En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Solo 19 horas para que ruede la redonda en el Metropolitano y en el partido de la Onda. 7 kilómetros, solo 10 minutos por la M11 separan a esta hora a los jugadores del Atleti y del Real Madrid. Ambos están ya descansando en sus hoteles de concentración. Los de Simeone con solo 17 aptos de la primera plantilla. Los de Solari sin Isco, que mañana verá el partido por la tele. Será el derbi 29 para Simeone y el primero para Solari, que no dirigiría ahora al Real Madrid si hace justo 20 años no hubiera llegado a España. Y luego vamos a hablar con quien lo fichó. Además, hoy jugamos el partido de las 9 en el Centro Deportivo Gallur de Latina, Meeting Villa de Madrid de Atletismo. En Madrileños por el Fútbol volaremos a Tailandia con uno de los nuestros, que inicia este fin de semana la Liga, convertido en la estrella de su equipo, y constataremos una vez más que el deporte no tiene edad y la competición tampoco. Luego nos va a quedar más claro. Javi Rodríguez y Diego García coordinan este último partido de las 9 de la semana. ¡Comenzamos! Víspera de derbi, día de noticias. ¿Cuál es el mapa de sonidos de este 8 de febrero? Diego García, buenas noches.
Buenas noches, Rodrigo. Arrancamos por lo más reciente y eso es la derrota del Real Madrid de baloncesto en Rusia ante el CSKA en la 22ª jornada de la Euroliga por 82-78 y que deja a los blancos terceros clasificados con 4 victorias de ventaja sobre el quinto clasificado, el Barcelona, en la ventaja por el factor campo. Y con la mirada puesta en Brasil y la tragedia de un incendio que ha devastado las instalaciones deportivas del Flamengo, donde hay 10 muertos y 3 heridos, uno de ellos de gravedad. El entrenador del Real Madrid, Santiago Solari, se ha acordado del club rubonegro en la rueda de prensa previa al derbi ante el Atlético de Madrid y ha asegurado que Vinicius está afectado, ya que era su casa. En cuanto a lo deportivo, el derbi se centra en dos nombres propios, Morata y su posible celebración si le marca al Madrid, y Courtois y su reencuentro ante la afición colchonera, ahora vestido de blanco.
El respeto por el rival nada tiene que ver con la expresión de las propias satisfacciones.
Te quiero preguntar por Courtois, que en principio va a jugar por primera vez con la camiseta del Real Madrid contra el que fue su equipo. Si has hablado con él, si has comentado la situación, porque tú eso lo viviste, evidentemente.
La presión es... La máxima presión es siempre un estímulo para el futbolista profesional. No lo contrario.
Por su parte, el Atlético de Madrid llega a un buen momento al derbi y el Cholo Simeone solo le pide a sus jugadores que tengan un poco más de profundidad y verticalidad para definir el partido.
Estamos bien. En los partidos anteriores hemos disputado un buen juego en casi todos. Nos faltó más profundidad y más verticalidad en el partido con el Betis y esperemos poder encontrarla en el partido de mañana.
Sin abandonar el Real Madrid, hoy Pep Guardiola ha vuelto a matizar sus palabras de por qué el Real Madrid no está entre los 3 mejores equipos de Europa en la última década, pese a ser el club que más Champions ha conquistado en este periodo de tiempo.
Será bonito para los aficionados del Real Madrid escuchar de mi parte que el club blanco es el mejor equipo de Europa. Han ganado en Europa durante los últimos 3 años y por eso es el mejor equipo de Europa en la última década. Pero el Real Madrid no es el mejor equipo de la década. Cuando cuentas ligas, copas y otros trofeos, ahí están Juventus, Barcelona y Bayern de Múnich, que han ganado 6 o 7, mientras el Madrid solo 2. Estoy convencido de que ahora Solari entenderá mejor mi respuesta de cómo la recibió. Seguro que ahora ya está contento conmigo.
Fuera del derbi, la noticia en Barcelona es la lesión de Arthur, que se ha roto el bíceps femoral y estará cerca de 4 semanas de baja. El Getafe se medirá al Celta de Vigo en el Coliseum mañana a la 1 del mediodía, en el más que seguro regreso de Iago Aspas tras su lesión. Los azulones son quintos en posiciones europeas, aunque el técnico Bordalás asegura que ese no es el objetivo.
Es que no es nuestro objetivo. No debéis olvidar que nosotros somos el cuarto presupuesto más bajo del campeonato. Porque se suele olvidar y que nosotros, lógicamente, Tenemos virtudes, pero también tenemos limitaciones. La primera división es muy dura, es la mejor liga del mundo, hay una igualdad tremenda y nosotros hasta que no consigamos los puntos necesarios que nos den matemáticamente el objetivo de la salvación, no podemos hablar de algo más. Sería una temeridad por mi parte y engañarnos a nosotros y engañar a la gente. Eso no lo vamos a hacer nunca.
El Rayo Vallecano ha viajado hasta Barcelona para medirse al Español mañana a las 6:30 de la tarde y con la lección aprendida del partido ante el Leganés. Así lo ve Michel, de los errores se aprende.
Nos han dado un palo y eso nos tiene que servir para crecer mucho. Veníamos de una racha positiva y, quieras o no, todos bajamos un punto. Hay un punto de relajación que la competición te penaliza. Bueno, pues este golpe que nos han dado encima en nuestra casa con nuestra gente nos ha dolido mucho y tiene que servirnos para crecer.
Y el último de los equipos madrileños en primera en jugar su partido será el Club Deportivo Leganés, que lo hará ante el Betis de Quique Setién, quien asegura que al Lega no le gusta tener la posesión, algo que a Pellegrino tampoco le ha gustado.
Nosotros no nos gusta el balón. Para mí no estoy de acuerdo con eso, porque si nosotros, cuando jugamos en casa contra el Getafe, si tuvimos 60% de posesión es porque no nos gusta el balón, o porque el rival no lo quiere, o porque nosotros lo quisimos tener. Eso me parece una discusión que, bueno, que no quiero entrar. Hay que respetar a cada uno a su manera. Ya demasiado tenemos con lo nuestro como para hablar de los demás.
Fuera del fútbol, el tenista Rafa Nadal ha reconocido que son muchos los deportistas españoles a los que admira, pero si tiene que elegir a uno, se queda con su amigo, Pau Gasol.
Bueno, para mí personalmente, por la relación y bueno, también hemos compartido muchos momentos juntos, evidentemente con Pau. Bueno, quizás él ha sido un pionero, ¿no? Es algo muy difícil en este mundo, ¿no? Que es hacer algo que nunca antes nadie había hecho. Él ha ganado la NBA 2 veces, creo. Y eso, creo que eso es único, ¿no? Si miras el currículum de Pau, pues es muy, muy especial.
Por cierto, los Grizzlies de Memphis han decidido retirar la camiseta con el dorsal 33 del hermano de Pau, Marc Gasol. Otra muestra más del potencial de los hermanos Gasol.
Y ya ha comenzado la jornada 23 de Liga en Primera División con un partido en el minuto 9 en Zorrilla, Real Valladolid 0, Villarreal 0. Podéis hacer radio con nosotros interactuando en nuestra cuenta de Twitter, @partidodelas9. Además, si nos seguís y retuiteáis el mensaje fijado, podéis ganar 2 entradas para el Atleti Villarreal del día 24 en el Metropolitano. 10 sobre las 9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 12 del mediodía, vive el Super Sábado Deportivo en Onda Madrid. Comenzamos con el Getafe Celta de Vigo en el Coliseum. Y desde las 3, no perdemos detalle del gran derbi en el Metropolitano. Atlético de Madrid, Real Madrid. Y a continuación, Español Rayo Vallecano. Además, en segunda, Extremadura Majadahonda. Y en baloncesto, Barcelona Fuenlabrada.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Soy Jon Aristimuño, director de informativos de Radio Televisión Madrid. Bueno, para mí un derbi de estas características, los madrileños pegados al televisor, eso es lo que recuerdo. Todo Madrid dividido pero unido por el que era el partido del año. Y bueno, antes, ¿dónde lo veíamos? En Telemadrid. Ahora quizás eso no se puede, pero para eso está Onda Madrid. Así que feliz derbi a todos.
Hola, soy Félix Madero, director del Enfoque de Onda Madrid. Para mí un derbi sobre todo es ver ganar al Real Madrid, que eso es lo que espero y lo que deseo. Pero también un derbi es un enfrentamiento entre dos equipos que han llenado un poco la vida y la memoria de alguien que le gusta mucho el fútbol. Y quiero recordar en este momento un derbi maravilloso con un 2-0 del Real Madrid al Atlético, donde Gárate jugó de maravilla y Velázquez jugó mucho mejor que Gárate. Esos partidos se marcan en la memoria de un niño y querría yo que el partido del próximo sábado se pareciera a ese partido con el que todavía a veces sueño.
Hola, ¿qué tal? Para mí un derbi, da igual que sea Madrid-Atleti o que sea Atleti-Madrid, siempre sinónimo de fiesta, de alegría, de cachondeo, porque en casa o en casa de mis amigos o de la familia siempre nos juntamos con patatas, con Coca-Colas, con Fanta limón, Fanta naranja, cervezas, da igual, exactamente igual. Lo importante es pasarlo bien y disfrutar de un partido que es único en España y en el mundo. Así que yo siempre relaciono Madrid-Atlético de Madrid o Atlético-Real Madrid con la palabra fiesta, fiesta por todo lo que rodea al partido con familiares y amigos. Soy Juan Macueto, presentador de deportes de Telemadrid.
El prederbi en el partido de las 9, a un lado con rayas rojas y blancas y de local, José María Bonilla. Hola Bonilla, buenas noches.
Hola Rodrigo, buenas noches.
De blanco impoluto como visitante, Carlos Rodríguez. Hola Carlos, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Ya hay convocatorias. ¿A quién se ha llevado el Cholo a dormir al hotel de concentración rojiblanco en Barajas, Bonilla?
Pues a los 17 hombres disponibles del primer plantel, más Montero y Mollejo, hacen 19, porque recordemos, se han quedado fuera de la convocatoria Coque, Costa y Savic, los tres por lesión.
Muy cerca, en Valdebebas, ¿a quién ha elegido Solari, Carlos?
Bueno, pues están 20 futbolistas convocados, ya concentrados en la residencia del Real Madrid en su ciudad deportiva. Se quedan fuera Llorente, que está lesionado, Isco, por esas molestias en la espalda que esta mañana le han obligado a quedarse fuera del entrenamiento y que en principio le inhabilitan siquiera para estar en el banquillo. Y luego, por decisión técnica, tres futbolistas como son Odriozola, Brahim y Vallejo. Son 20 los concentrados, es decir, que de esos 20 todavía deberán caerse dos mañana. Uno será el tercer portero, el juvenil Altuve, y el otro, pues ya veremos por dónde tira Solari. Y podemos decir, así para no enrollarnos mucho, Rodrigo, que es la misma convocatoria del pasado miércoles, que viajó a Barcelona, con únicamente dos novedades. Se caen Isco y Llorente y entran Reguilón, que en principio va a ser titular, y Fede Valverde.
El Atleti viene de tropezar en Sevilla y otro resbalón en el derbi le puede hacer perder pie en la Liga. ¿Cómo afronta Simeone el desafío del Madrid, Bonilla?
Pues muy responsabilizado. Ha dado una rueda de prensa en el día de hoy donde no ha dejado grandes titulares, pero que se le veía responsabilizado de cara al compromiso de mañana ante el eterno rival. Ha hablado del Real Madrid, ha hablado, cómo no, de Courtois, que va a regresar al que fue su terreno de juego. No tanto, porque él jugó en el Vicente Calderón, pero bueno, va a jugar contra el que fuera su ex equipo, y también ha alabado, y de qué manera, a Luka Modric.
Mañana es un partido con un rival que está creciendo desde la llegada de Solari. Sabemos que tiene mucha profundidad, si es que juega Vinicius o si juega Bale o posiblemente Lucas Vázquez por derecha. Benzema está en un momento fantástico y nosotros venimos con la ilusión de estar trabajando bien. El partido del otro día del Betis no lo pudimos llevar al lugar donde nosotros queríamos y esperemos mañana tener un escenario, como siempre ha demostrado la gente del Atlético de Madrid, en consecuencia del rival que vamos a enfrentar. Bueno, no me puedo poner en lugar de la gente para entender el sentimiento que puede tener. Courtois es un gran portero que cuando ha estado con nosotros lo ha hecho excelentemente, muy bien, y ahora está en un gran momento, como siempre lo ha demostrado en todos los equipos donde ha pasado después de haber dejado el Atlético de Madrid.
¿Quién crees que ahora mismo es el jugador más determinante para el Madrid?
Modric lo sigue siendo, siempre.
Y el Real Madrid viene lanzado, también gracias a Luka Modric. Esta es la etapa media entre el Barça y el Ajax, y como viene de donde viene, tampoco le queda mucho margen de error, Carlos.
Sí, no, no, totalmente, aunque, bueno, tiene que afrontarlo de la mejor manera posible, viene con un partido entre semana muy duro, de mucha exigencia, el de Barcelona del pasado miércoles, y por ahí le han preguntado un poco a Solari esta mañana, ¿no?, por cómo veía el derbi, pero el entrenador del Real Madrid ha dejado claro que no es excusa el que hayan jugado hace tres días un partido tan intenso, porque para él se encuentra sin duda en un momento extraordinario y muy divertido.
Es muy bonito llegar con estas sensaciones a esta etapa del año, porque el calendario se pone divertidísimo y hay muchos retos por delante, pero no por eso podemos dejar de ver lo inmediato. Y lo inmediato es un partido muy importante que tenemos y que va a ser muy competido y que va a ser muy importante que entremos igual de focalizados que a los partidos anteriores, dispuestos a entregar todo lo que tenemos y lo que hemos podido recuperar para que salga un partido como el partido que hicimos contra el Barcelona o como el partido que hicimos anteriormente contra el Girona, contra el Sevilla, con ese ímpetu, con esas ganas, con esa energía y con ese fútbol.
Y frente a frente, Simeone y Solari, Solari y Simeone, compañeros en la albiceleste, técnico y jugador en San Lorenzo de Almagro, amigos y residentes en Madrid.
Bueno, Santiago lo conozco de hace un montón de tiempo, es verdad que me ha tocado dirigirlo en el final de su carrera allá en San Lorenzo, dándonos mucha categoría y jerarquía en ese momento. Y bueno, tenemos una relación de ser argentinos, de encontrarnos muchas veces en lugares comunes de cena o almuerzo. Y es un chico que está capacitado, que le ha demostrado personalidad y obviamente que por ser argentino me pone muy contento.
Yo al Cholo lo aprecio y lo respeto. Ha sido compañero, hemos sido compañeros en la selección, ha sido mi entrenador en San Lorenzo y ha sido una bonita experiencia para mí compartir con él a nivel profesional, porque tiene mucho para aportar desde el compañero y desde el entrenador. A los dos nos gusta competir, eso es seguro.
Y luego, Carlos, está lo de Isco, que es el cuarto jugador con menos minutos en el Real Madrid de Solari, solo por detrás de Vallejo, de Mariano y de Ibrahim. Es un asunto que va dejando de ser noticia y que va a perder fuerza ante la importancia de lo que está en juego mañana, pero sigue siendo un grano donde la espalda pierde su casto nombre para Solari.
Sí, bueno, la verdad es que en esta ocasión, bueno, y como en otras ocasiones, no es Solari el que vuelve a azuzar el fuego. Ha sido el propio Isco que ayer, a través de su cuenta de Twitter en las redes sociales, respondía a un comentario que hacía anteriormente Rubén de la Red, como viniendo a decir que, bueno, que el Madrid no espera a nadie y que o te espabilas o te pasan por encima y no te enteras. Y Isco vino a decir que, bueno, que sí, que eso está muy bien, pero que él no se siente con las mismas oportunidades que el resto de compañeros. Es una denuncia, o entiende él, evidentemente, que no está y que no parte como parten otros futbolistas. Es decir, Solari, en cierto modo, bueno, pues lo está depreciando y dejando a un lado, ¿no? Le hemos preguntado muchas cosas acerca de Isco y de este tuit y de estas quejas, pero no ha habido forma.
Se ha retirado del entrenamiento con una molestia en la espalda, lo valoraremos.
¿Cree que Isco no goza de las mismas oportunidades que sus compañeros y usted como entrenador puede hacer algo por esta situación que existe con Isco?
El trabajo del futbolista profesional es entrenarse al 100% para estar al servicio del equipo. El equipo está muy bien para hacer que el equipo sea el protagonista de cada partido, como lo estamos haciendo.
¿Le molesta que se mandase ese mensaje ayer por parte de Isco que no va en esa dirección, de la dirección de que el equipo sea el protagonista?
Bueno,
no ha contestado las preguntas de mis compañeros directas que le han hecho. Entonces yo quería saber si Isco tiene razón en pensar que su entrenador no le da las mismas oportunidades que al resto. Es que le acusa de ser discriminatorio con él, que no tiene las mismas oportunidades que los demás. Me gustaría saber si el entrenador del Madrid piensa que Isco tiene razón en eso.
Creo que os he contestado siempre todas las preguntas en cada rueda de prensa que vengo aquí y siempre me pongo a disposición de vosotros para responder todas las preguntas.
Yo le quiero preguntar si los 24 o 25 jugadores de su plantilla gozan de las mismas oportunidades para jugar cada fin de semana o cada partido.
El fútbol es trabajar y poner el talento al servicio del equipo. Entrenar al 100% en cada entrenamiento y darle todo a los entrenamientos. Ese es el trabajo del futbolista profesional, para estar disponible para cuando te toque jugar.
Continuará. Bonilla, Carlos, ¿algo más? ¿Os atrevéis con un 11?
Venga, Carlos.
Bueno, venga, yo creí que era primero el local. Gracias por la deferencia al visitante.
Es un caballero.
Sí, bueno, me atrevo. Tengo alguna duda, pero me atrevo. Courtois, eso sí, en la portería. Yo creo que la defensa está clara. Carvajal y Reguilón, lateral izquierdo, porque visto lo visto el otro día con Marcelo en el Camp Nou, no es garantía de que su veteranía y su experiencia ahora mismo le vaya a dar grandes resultados. Los centrales Varane y Ramos. En el centro del campo creo que van a ser Casemiro, Modric y Kroos, aunque sí concedo alguna opción para Dani Ceballos por Modric. Y arriba, sinceramente, creo que de salida los mismos. Creo que va a contar con Lucas Vázquez, con Vinicius y con Karim Benzema.
En el Atlético de Madrid está la cosa clara. Ayer había una pequeña duda de quién iba a ser el lateral derecho en defensa, pero definitivamente Santiago Arias, el futbolista colombiano, va a ser el que va a ocupar esa demarcación. Así que el Atlético de Madrid va a jugar con Oblak en portería, Arias, Jiménez, Godín y Lucas en defensa, Rodrigo, Tomás, Saúl y Correa en el centro del campo, con Antoine Griezmann y Álvaro Morata como hombre más adelantado. Ese será el once de Diego Pablo Simeone.
Bonilla, Carlos, buen derbi, que ustedes lo disfruten.
Que lo disfrutemos todos.
Muchas gracias. Eso es, y que lo escuchemos en el partido de la Onda.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Estamos hablando mucho de la resurrección del Real Madrid de Solari, pero para que Solari dirija al Real Madrid, antes lo hizo al Castilla, y para eso antes jugó en el Real Madrid, pero al Real Madrid llegó procedente del Atlético de Madrid, y el que trajo a Solari a Europa desde River es Miguel Ángel Ruiz. Hola, Miguel Ángel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Parece que no, pero han pasado 20 años, ¿eh?
Sí, parece mentira, pero es verdad, cuando ocurren este tipo de eventos, pues se rememora todo aquel pasado y ya son 20, así es.
¿Cómo le echas el ojo a Solari y cómo se fragua su fichaje?
Bueno, pues nosotros estábamos ya evidentemente preparando la próxima temporada, la siguiente temporada, y era un jugador que ya había sido seguido por todos los miembros del cuerpo técnico, que yo dirigía en ese momento como director deportivo, y estaba ya ahí en el... Habíamos establecido algún contacto porque él terminaba contrato con River esa temporada y podía venir aquí libre de compromiso, ¿no?, con el equipo argentino. Pero luego se dieron circunstancias que hicieron que tuviéramos que adelantar ese proceso de firmar al jugador y bueno, pues llegamos a la conclusión de que era mejor que viniera en ese mercado de invierno.
Es verdad que teníais atado a Nedved y que el checo al final rompió el acuerdo y por eso adelantasteis esa llegada de Solari.
Bueno, que tampoco me gusta entrar en esas circunstancias que ya pasaron, pero sí hubo dificultades con aquel fichaje. Y bueno, pues vino Solari, que era otro tipo de situación. Era un jugador que vino con 22, no sé si ya tenía los 23 o los iba a cumplir, y era un jugador de futuro, por eso se le hizo un contrato, creo recordar, de 5 temporadas.
Al principio no jugaba mucho, fue un suplente, pero fue un suplente ejemplar, ¿no?, que es un poco lo que le pide él ahora a Isco.
Sí, él creo que la primera temporada vino, como digo, en el mercado de invierno y jugó, entre unas cosas y otras, unos 12 partidos de liga. Y alguno más de Copa, me parece, o no sé si de UEFA o algo así. Pero luego a la temporada siguiente sí que jugó muchísimos partidos. Y sí, Solari, es que una de las virtudes de Solari era ese sentimiento de pertenencia al grupo que él quiere, y he oído en muchas manifestaciones cuando habla del equipo, de lo que quiere de sus futbolistas. Era un jugador que para mí es una de las máximas expresiones de lo que yo considero talento, que el talento es capacidad más compromiso. No solo la habilidad, sino también el compromiso, y Solari le tenía así.
Luego sí que juega todo en su segunda temporada, pero el equipo desciende y se marcha al Real Madrid. Tú que lo fichas, ¿cómo digieres aquello y cómo cae en el club la circunstancia de que se vaya al eterno rival?
Bueno, pues evidentemente muy mal, ¿no? Como caería, me imagino, en toda la afición, ¿no? En este tipo de situaciones, a veces, bueno, esta situación fue, creo recordar, si no me equivoco, que pagaron la cláusula de rescisión, si no recuerdo mal, me parece que eran de 600 millones de pesetas en aquella época. Y bueno, pues él decidió, junto con su entorno, tomar esa medida, evidentemente quizá motivado por aquel descenso.
Bueno, no pierdo la oportunidad de preguntarte por lo de mañana, que tú ves el fútbol de lujo y además lo analizas y lo cuentas estupendamente. ¿Cómo lo ves?
Pues el típico partido de la máxima rivalidad. He tenido la fortuna de jugar tantos que son partidos especiales en el que a veces el que parece más favorito luego no tiene nada que ver con la realidad. Son partidos que unas veces te salen muy trabados por esa exigencia que tiene el partido y esa ansiedad que a veces el futbolista lleva, y otras salen partidos espectaculares. Yo creo que ahora es el mejor momento del Real Madrid. Ha recuperado un poco la autoestima y los resultados, y el Atlético de Madrid creo que en el Wanda Metropolitano es un equipo muy difícil de ganar, y yo siempre voy a apostar por la victoria del Atleti, evidentemente.
Así que la quiniela que has echado esta tarde, has puesto un 1, ¿no?
Sí, sin duda.
Oye, ya que eres un tipo de cantera de toda la vida en el Atlético de Madrid, ¿qué te produce ver a Morata otra vez con la rojiblanca puesta?
Bueno, pues primero, para mí cualquier jugador que se viste la rojiblanca ya tiene todo mi respeto, porque como he tenido el privilegio de vestirla tantos años y tantos partidos, pues sé lo que pesa, y espero que él la lleve con dignidad, con la dignidad que requiere la apuesta que el club ha hecho por él y la confianza que todos estamos mostrando en él. Pero a mí me gustaría destacar a esos canteranos ahora actuales del Atlético de Madrid, que están dando esa mano tan buena al equipo y que llevan desde la pretemporada y ahora en muchos partidos de competición oficial, tanto de Liga como de competición europea, colaborando con el equipo y demostrando que son jugadores que están ahí, que están haciendo muy buen trabajo.
Pues sí, hay que destacarlo, y además no sé qué tiene el Atleti, pero empieza a sacar centrocampistas y empezó por Gavi y ahora sigue por Coque, por Saúl, por Tomás, y parece que no acaba nunca esa...
Bueno, y Rodrigo estuvo, en la cantera del club y ahora ha vuelto.
Es verdad, parece una factoría inagotable de futbolistas de centro del campo. Siempre es un placer hablar contigo, Miguel Ángel, muchas gracias.
Vale, un abrazo. Au pa Atleti.
Hasta aquí el derbi y ahora el deporte rey, que de todos he sabido que es el atletismo. Nos vamos al Centro Deportivo Gallur, porque creo que hasta ahora ya han tenido que celebrarse algunas de las pruebas reinas del Meeting Villa de Madrid. Hola, Alberto Hernández, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Al menos las finales de 60 metros, ¿no?
Sí, acaban de concluir, ahora mismo está disputando el 1500 femenino y el 60 metros. La verdad que ha habido, no sé si decirte sorpresa, porque ya Ewa Svobodova, la polaca, venía a derrotar a la gran estrella del meeting, que era la campeona mundial de 200 metros, Daphne Zipper, y se ha vuelto a repetir la historia. Ha triunfado la polaca con 7-11, y Daphne Zipper se ha tenido que conformar con la segunda posición, con 7-18, que aún así es su mejor marca del año.
Ahora que queda en el programa, me dices que ahora el medio fondo, ¿no? Los 1500 femenino y masculino.
El 1500 masculino ya se ha disputado, está ahora mismo el 1500 femenino. En el masculino ha ganado Bethel Biggen, el keniata, ha hecho 3:40:17, y grandes noticias para el atletismo español: Jesús Gómez segundo con 3:40:59, Adel Mechal ha sido tercero con 3:41:82, con lo cual logra también la mínima para el Campeonato de Europa de Glasgow, aunque ya ha declarado que él quiere ir en la prueba de los 3.000 metros, y Mariano García se convierte en el décimo español con mínima en esa prueba. Nada más y nada menos que 10 hombres tienen mínima para ir al 1500, lo va a tener difícil el seleccionador para elegir el equipo.
Ajá, ¿y qué más destacas de la tarde-noche, de lo que ya ha pasado y de lo que todavía está por suceder?
Pues le queda un intento a Yulimar Rojas, pero ha hecho, sin duda alguna, la gran actuación de la jornada, 14:92 en triple salto. Hablamos de récord sudamericano y la novena mejor marca de la historia. Y en el lanzamiento de peso no ha defraudado el concurso, estaban los tres primeros del podio del pasado europeo. Ha ganado David Stoll, recordemos que es 4 veces campeón de Europa, y ha hecho una marca de 20:21:01. En lo que respecta a los 3.000 metros, ha ganado Alma Samuel, la etíope, con 8:43:55, y se ha quedado muy, muy, muy cerquita Cristina Espejo, a solo 31 centésimas de la mínima para el europeo de Glasgow. Y en la velocidad pura masculina, Mike Rogers, en su día subcampeón mundial, que ha ganado con 6:57.
Y como decías ayer, ambientazo, ¿no? 3.000 madrileños y madrileñas disfrutando, ¿no?
Pues la verdad es que ha sido tremendo, mucha gente viendo el atletismo de pie, se habían agotado las entradas, y yo nunca he visto Gallur con tanto ambiente. Es que es una gran noticia para todos los amantes del, como bien lo has dicho, deporte rey.
Nos alegra mucho. Gracias, Alberto.
A vosotros.
Una pausa, sellamos el pasaporte y volamos a Tailandia.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
¿A dónde te lleva esta canción?
Si es tan solo amor.
O mejor dicho, ¿a quién?
Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
El partido de las 9, en Onda Madrid.
Madrileños por el fútbol, allí donde rueda un balón y allá uno de los nuestros sobre el verde. Allí estamos nosotros, hoy en Tailandia, porque Carlos Sánchez Blas, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Los de Madrid no solo vamos allí de vacaciones.
No, no, vamos a jugar al fútbol y hacer historia, porque David Cuerva tiene 27 años, se formó en la cantera del Rayo Vallecano, ha jugado en todos los grupos de Segunda División B y estaba en Vizcaya, en Baracaldo, intentando subir a Segunda División. Recibió una llamada que no esperaba y se ha ido solo con una maleta a una ciudad puramente tailandesa a jugar al fútbol. Empieza mañana la liga.
Hola David, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo se llama? ¿Dónde estás?
Pues el pueblito justamente donde estoy viviendo es Nong Bua Lampu. Está a unos 40 minutos de una ciudad más grande, que es Udon Thani, y esto es el noreste del país. A una horita también y media, más o menos, de Vientiane, que es la capital de Laos.
Ajá, o sea que estás ahí entre la frontera de Tailandia, o sea, de Tailandia con Laos, ¿no? A un ratito en avión seguramente de Bangkok, o sea, bien comunicado, ¿no?
Sí, de Bangkok estamos a una hora. Bueno, pues en coche o en autobús sí que tardan más porque, bueno, las carreteras aquí pues son algo diferentes, pero lo que son las comunicaciones con avión, nada, estás muy, muy, muy cerquita de la capital y de capitales de los países que están al lado, ¿no?
Haznos una foto, dinos cómo es aquello.
Pues esto es, para el que conozca o para el que no conozca, lo más thai del país. Ya cuando me estuve informando antes de venir para acá, todo el mundo me dijo pues que es una zona que no es para nada visitada por extranjeros y la vida, si ya de por sí es algo muy tranquila en este país, aquí es el doble, yo creo. Según me dice todo el mundo, es un pueblito pues muy pequeño. Aún así, también la ciudad que está aquí a 40 minutos, también, bueno, pues es una vida pues muy callejera, muy, muy de estar todo el día en la calle todo el mundo, pero algo muy, muy tranquilo y mucha vegetación alrededor.
O sea, que sales por la mañanita a correr un poco por allí y te encuentras a los monjes con el cuenco en los mercados.
Sí, no, además es algo que de primera me chocó muchísimo porque el primer día cuando ya estaba de camino desde Udon Thani para acá, para el pueblo, los veía por lo que es la carretera más transitada de aquí entre estas dos ciudades, los veía andando y pregunté y me dijeron que lo suelen hacer todos los días, el trayecto este de unos 40 kilómetros, 30 y pico kilómetros que suele haber, lo hacen para arriba y para abajo. Y mientras tanto, pues le van dando todo tipo de regalos y demás. Sí, sí.
Uno no se va hasta tan lejos, imagino, si no es por un buen motivo. ¿Cuál es el tuyo?
Bueno, pues como bien habéis dicho, que llevaba mucho tiempo en lo que es la rueda de segunda B, desde que salí desde el Rayo Vallecano al filial del Elche y luego pues pasé por todos los grupos de segunda B y demás. Y aunque está ahora mismo en una situación inmejorable en Baracaldo, siendo segundos de la clasificación y considerando que estaba en un muy buen club y en un sitio para vivir extraordinario, la posibilidad de salir al extranjero, conocer una nueva cultura, una nueva liga, el vivir la experiencia de crecer en todos los sentidos, tanto en lo personal como en lo deportivo, me hizo decantarme por esta opción. Tengo que decir también que el aspecto económico también fue importante para decidirme, porque bien sabe todo el mundo que en segunda B es lo comido por lo servido, los sueldos que puedes cobrar en un equipo normal, y tras hablarlo con mi pareja decidimos que era el momento de probar suerte y de vivir una experiencia así en el extranjero, que seguro que nos iba a hacer crecer, ¿no?
Te llega la oferta, la meditas, lo consultas con Paloma, con tu pareja, con tu familia, con la almohada, con tu cerebro, tomas la decisión afirmativa, me voy para allá, y justo un día antes de volar resulta que echan al entrenador que te había fichado.
Pues sí, además fue pura coincidencia que fue el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, y cuando me levanté, y además por la diferencia horaria, que eran las 9 de la mañana en España, aquí ya era el mediodía, con el mensaje del entrenador de que justo lo habían rescindido, y lo primero que pensé que era una broma, ¿no?, de mal gusto. Pero fuimos capaces de no te diría revertir la situación, sino simplemente pues ponernos en contacto con el manager del club, que nos comentó, nos tranquilizó, nos dijo que seguía en pie mi fichaje, pero claro, hubo un primer momento que temí porque al final no pudiese hacerse, porque de alguna forma fue el entrenador el que me llamó y el que se interesó en un primer momento, ¿no? Pero bueno, al final pues todo salió bien y no tuvimos que deshacer las maletas.
Cuerva, yo mañana para desayunar, ya lo tengo claro, me voy a tomar un zumito de naranja, por supuesto exprimido, bien de calidad, 100% zumo. Me voy a tomar un cafetito oloroso y muy aromático, una tostadita de pan con aceite y a lo mejor una magdalena que tengo casera. ¿Te doy envidia o no?
Me das envidia. Estaba esperando, porque si me hubieses dicho ya que le ponías una
lonchita de jamón
ibérico, ya me hubiese matado, pero bueno, aquí sí es algo que, bueno, desde el primer momento vi que era muy, 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 muy diferente el tema de la alimentación. El arroz me sale por las orejas, pero bueno, al final es adaptarse, hacerse a la vida y bueno, esos hábitos alimenticios cambiarlos está claro, pero bueno, le diré a Paloma que viene ahora a final de mes, a ver si Indestrangis puede traerse algo de embutido de la tierra.
Oye, David, en la comida antes de un partido, en vez de pollo y pasta, insectos, ¿no? Que son, tienen muchas proteínas, ¿no?
Ahora, esta gente te puede sorprender con cualquier cosa, porque la verdad que, como os acabo de decir, es muy, muy, muy diferente. El primer día que llegué, cuando conocí a los compañeros, justo después de un entrenamiento, pues solemos desayunar juntos y aquí el primer día cuando vi, los desayunos eran huevos fritos con salchichas, todo mucha salsa, los típicos nuggets con salchichas y muchas sopas y demás, arroz para desayunar. Y yo decía, madre mía, esto ¿dónde me he ido a meter? Pero bueno. Al final, ya te digo, te adaptas y te acabas comiendo lo que te ponen, ¿no?
Oye, tú eres un currela del fútbol, has estado en muchos equipos currando y ganándote la vida con el fútbol. ¿Qué supone para ti llegar al aeropuerto, lejos de tu casa, sudeste asiático, muchas horas de viaje, y encontrarte gente que te va a recibir a ti, que eres la estrella que va a fichar por el equipo? ¿Flipaste con eso o no?
Hombre, pues te ayuda, porque además es algo que no me esperaba para nada. Además, el vuelo y todo fue terrorífico, porque además salimos de Madrid con retraso, llegué al aeropuerto de Doha pues dos horas después, y yo tenía justo una escala allí de 2 horas y perdí ese vuelo. Tuve que estar en Doha 10 horas y hasta que volví a coger el vuelo, que al final, bueno, tardé unas 32 horas en llegar aquí a Tailandia. Y claro, en todo ese tiempo, la cabeza no para de darle vueltas, realmente dónde me voy, dónde me voy a meter, y como te acabo de decir, se agradece el llegar y ver que todo ese esfuerzo, pues de alguna forma, de primeras, pues algo piensas que merece la pena, ¿no? Que la gente te muestra ese cariño desde el primer momento y que es tan alegre y tan familiar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la adaptación también en ese sentido ha sido mucho más fácil, o está siendo mucho más fácil por ese cariño de la gente y por esa amabilidad que tienen, ¿no?
Bueno, yo he visto que eres la imagen del club, ¿no? Para presentar las camisetas, eres el modelo, eres el tío mediático del club, ¿no?
Un tío guapo con buena percha, además.
Sí, yo creo que es más que guapo, es lo diferente. Yo creo que
eres exótico.
Cara, eso es, para ellos soy muy, muy exótico, ¿no? Y bueno, pues a los extranjeros, que ahora mismo estamos 5 aquí, hay un portero que tenemos que es de Singapur, 2 brasileños y un sueco que ha venido también este año nuevo. Somos un poco pues los que utilizan para todo este tipo de cosas, y luego también los que nos van a exigir más en el campo. De alguna forma somos los que tenemos que tirar del carro, como se dice, y bueno, pues para algo también ellos hacen un esfuerzo pues de todo tipo para que podamos estar aquí y para que les ayudemos a darles ese plus que también esperan de nosotros.
Y empezáis la liga ya, ¿no? Este mismo fin de semana.
Sí, jugamos el domingo por la tarde en Ayutthaya, que uh-huh. está a una horita de Bangkok.
Capital
yo
histórica.
Lo conocía, pues sí, lo típico, ¿no? Uh-huh. Yo no, hasta este momento no conocía Bangkok, pero es lo típico cuando tecleas en Google un poco Tailandia y te salen, ¿no?, los templos y demás. Y la verdad que con ganas de que empiece ya la liga a competir y bueno, es lo que al final a uno le gusta.
Pues que se ve bien en Ayutthaya y en lo que queda de temporada, que sigas siendo la estrella del equipo, que te sigan queriendo un montón, que te acostumbres a la comida si puedes y sobre todo que nos lo cuentes más adelante, que da gusto oírte además también como te estamos escuchando, que estos avances tecnológicos hacen Vallecas en vez de desde
Nada.
Tailandia.
Esta gente, lo del internet, con un plato de comida, con un buen móvil y con el internet son felices. Así que estas tres cosas las cuidan al máximo, ¿no? Así que muchísimas gracias, y la verdad que también es un placer ver que, aunque pasen los años, os acordáis de gente que ha pasado por ahí, y la verdad que se agradece y por eso os doy las gracias de corazón.
Cuídate mucho.
Un abrazo muy fuerte.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Hoy Nacho Colado nos trae una historia de lo más inspiradora, porque casi ninguna de las mejores cosas de la vida tiene edad y el deporte de competición tampoco. Nacho, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Rodri. Bueno, pues sí, es José Simaes, es un corredor, un ciclocrosista, podríamos decir, que tiene una particularidad, y es que el hombre empezó muy joven a montar en bici, tanto en carretera como en pista, llegó a ser campeón de España, pero luego se fue a la mili, y cuando volvió de la mili, pues cambió de vida. Se dedicó con su novia, se casó, a la vida, al laboral, y luego ya, pues claro, empezó pues a dejarse un poco el cuerpo, empezó a engordar y dijo a fumar, y dijo, oye, aquí esto no puede seguir así. Y con 45 años, o sea, 24 años después, dijo, hay que cambiar, empezó a montar en bici y bueno, empezó a ganar campeonatos, y con 69 años todavía está dando guerra. A José Simaes.
69 para 70. Hola, José, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Dice Nacho que en Villaviciosa de Odón te conoce todo el mundo.
Sí, más gente de la que yo pienso.
¿Sí, no?
Sí, sí.
¿A ti siempre te gustó esto de la bici, no?
Siempre.
Ajá. Y puedes confirmar que montar en bicicleta, como decía Nacho ahora, nunca se olvida. Que dejas de hacerlo durante a lo mejor 30 años y luego continúas y es como si nunca hubieras dejado de montarte en ella.
No, no se olvida. Lo único que, claro, para competir tienes que reciclarte un poco y, bueno, pues volver a coger los hábitos de competición.
En tu caso fueron 25 años hasta que volviste a coger los hábitos. ¿Por qué vuelves en ese momento?
Bueno, como decía Nacho, pues me he dejado un poco, he fumado 17 años. He llegado a pesar 90 kilos y llegó un momento con 45, digo, así no puedo seguir. Y el cambio fue montar en bici. Entonces estaban de moda las de mountain bike, empecé con mountain bike, empecé saliendo con la gente de Villaviciosa y me metí en competición. Al año siguiente, 95, me he federado y hasta hoy, hasta 2019.
Bueno, te va la marcha, ¿no? Porque tú antes de ese parón de apenas 25 años, hacías pista, hacías carretera, pero cuando vuelves te va la marcha y te pones con el ciclocross, que con el barro, ¿no? Con los charcos, con los baches, con la subida, las bajadas, o sea, cuanto más duro, mejor, ¿no?
Sí, sí, además, para mí los circuitos, cuanto más complicados y más barro haya, para mí mejor, me desenvuelvo muy bien. Y sobre todo también, si hay arena, también me defiendo muy bien en la arena.
Y luego decides que en vez de coleccionar sellos, pues coleccionas medallas.
Bueno, tienen un sacrificio, detrás de cada medalla un sacrificio, un entrenamiento para un campeonato. Empiezo a entrenar 3-4 meses antes y para llegar más o menos en óptimas condiciones.
Grosso modo, ¿cuántas medallas, cuántos trofeos tienes?
Bueno, trofeos tengo alrededor de 290, 295. Medallas tengo 23, tengo 9 de oro. 12 de plata y 2 de bronce. Las dos últimas de bronce las conseguí este año, una en el europeo en Holanda y la otra en el campeonato de España en Pontevedra, en mi tierra, que fue un poco la despedida de la competición aquí en España, ahí delante de mi familia, mis paisanos, mis amigos. Fue muy emocionante porque, bueno, pues conseguir allí una medalla de bronce, estar en el podio, no me da vergüenza decirlo, se me saltaron las lágrimas.
No, no, ¿cómo te va a dar vergüenza? Es un momento único que hay que disfrutar y sentir toda su emotividad. Con tanta medalla, lo que queda claro, aparte de tu esfuerzo, de tu entrega, de tu disciplina, es que tienes una casa grande, ¿no? Para meter tanto trofeo, tanta cosa, ¿no? Acumulada a lo largo de los años.
Tengo una habitación dedicada a mis trofeos, de hecho le llamamos la sala de trofeos.
Es tu santuario,
¿no? Mi santuario, sí.
¿Y cómo los futbolistas muchas veces cuando ganan muchos títulos dicen, ¿uno se cansa de ganar?
No, no es que te canses de ganar. Estás en competición y cuando compites, compites para ganar. Luego, a veces ganas, a veces queda segundo, a veces queda tercero, o a veces no subes ni al podio. Pero siempre que compites, al menos yo, lo doy todo hasta el final y no me canso de ganar. Sí es verdad que ahora, al no tener categoría en España de Master 70, he pensado en dejar la competición, pero sigo haciendo deporte.
Claro, porque tú este año cumples 70 años, la máxima categoría que hay en España es de más 65, con lo cual tú te enfrentas al hándicap de correr con rivales, con adversarios, que evidentemente son más jóvenes que tú, y eso se nota mucho, ¿no?, en la competición.
Sí, sí, ya ha pasado el último campeonato de España, ya fue así. Yo en Master 70 corría con los de 65. 5 años no es mucha diferencia, pero a estas edades cada vez se nota más. Yo desde que de los 65 para arriba veo que cada año voy un poco a menos. Eso sí, me encuentro muy bien y tengo todavía mucha cuerda, pero no me gusta competir. Me gusta competir en mi categoría.
¿Y cómo es la competencia ya con ciclistas que tienen prácticamente tu edad, o si sales fuera, tu edad, 70 años, 69? Sí. ¿Cómo se compite ya en esa edad? Porque puede haber pecados de juventud, ¿no? De las rivalidades, ¿no? Que puede haber más jóvenes, malentendida muchas veces. En vuestro caso, ¿cómo se da esa relación entre los rivales que sabéis que vais a estar peleando por una medalla, por ejemplo?
Bueno, nos conocemos y cuando no conoces, pues a veces te metes en internet y sacas información de quién no conoces, como me pasa, por ejemplo, cuando vas al europeo, al mundial. En España los conozco a todos. Este año éramos en el ranking 53 Master 60 y los conocía casi a todos. Entonces ya sé quién es Master 60A o 60B, quién es Master 70, que también este año había otro Master 70 compitiendo allí en Galicia. En Valencia, otra de la Copa de España, otro Master 70, diferente, que seremos unos 8 o 10. Pero como no hay categoría, pues la gente no va. Y como la gente no va, no hay categoría. Es la pescadilla que se muerde la cola.
¿Y te sigues poniendo nervioso antes de una prueba?
No, tengo la mente bastante fría y calculo todo muy bien. Sobre todo los circuitos los analizamos el día antes, si puede ser, y si no el mismo día. Sin ir más lejos, allí en Pontevedra, el Campeonato de España, lo vimos el día antes a la 1 de la tarde y hacía un sol que, bueno, pues aquello estaba muy bien. Pero corríamos el sábado a las 9:30 de la mañana. y había zonas que había hielo. Entonces di una vuelta a las 8:30, que era casi de noche, y fui otra vez a la carpa del equipo y le dije a nuestro director Fernando, digo, quita presión porque medimos hasta la presión que, con la que vamos a competir. O sea, está todo milimetrado, las trazadas de las curvas, todo está historiado en cada circuito cuando vamos a competir.
Son muchos años compitiendo, lo has dicho, los rivales, muchos son ya amigos, ¿no? Hablamos de Borja Vergareche, ¿no? Estáis siempre casi mano a mano en todas las carreras, ¿no?
Borja Vergareche es el patrón de mi equipo, Bob Ruey, al cual estoy muy agradecido. Y sí, somos amigos, no él, sino casi todos somos amigos. Ahora, en las carreras no hay amigos. En las carreras cada uno da el 100% y luego el resultado, que sea, pero en las carreras no hay amigos. Ahora, fuera sí, fuera somos... Además, la disciplina de ciclocross es la que mejor ambiente hay de las que hay, desde carretera, mountain bike, ciclocross. Es que es como una familia. Todo el mundo, si te hay que ayudar, te ayuda y ahí no hay problema. Y
hablando de familia, ¿tu familia qué te dice?
Mi familia, pues hombre, al principio me acompañaba a las carreras. Ahora, como son a las 9 de la mañana, en invierno, con el frío que hace, y a veces está lloviendo, pues no me acompañan, pero sí me apoyan día a día en mi casa, pues eso, mi mujer, mis hijas, pero sobre todo mi mujer, que es la que se preocupa de prepararme la comida, de decir, oye, ¿a qué hora vas a salir a entrenar? Tal, o sea... tengo un apoyo y sobre todo y cuando, por lo que sea, como tienes alguna caída o tal, siempre me está apoyando.
La mujer, la familia, apoyo fundamental, lo has comentado muchas veces, sobre todo en tu peor momento cuando te operaron de menisco, que el médico te dijo que te dedicaras a jugar a otra cosa, ¿no? Que dejaras la bici porque no ibas a volver a competir.
Me dijo que me dedicara a jugar al parchís, pero tengo que aclarar...
¿Qué edad tenías ahí?
Fue en el año 2009, hace 10 años.
10 años.
O sea, tenía 60, bien. Pero el médico es un excelente profesional porque él es muy conservador. Entonces, pero me dejó también que yo a los 5 meses estaba compitiendo. Lo cual quiere decir que entre el apoyo de mi familia y que el médico que me operó ha hecho las cosas muy bien, pues al final he seguido compitiendo y no me he vuelto a resentir hasta ahora.
¿Qué te queda ahora? Dices que campeonatos de España no hay categoría ahora para ti, de Europa y del mundo sí. ¿Ahora qué tienes por delante?
Me estoy pensando en volver otra vez al Mundial, a quitarme la espina esa de los 6 segundos, que por 6 segundos me quedé sin medalla después de estar 2 campeonatos, segundo, tercero. Si preparo el Mundial, prepararía también el Europeo, porque coincide los dos que son el mes de noviembre. Uno es a principios en Italia y el otro es a finales en Bélgica, en Amol.
¿Y te visitan los vampiros? ¿Tienes que pasar controles antidopaje o ya a estas alturas ya?
No, sí, paso, he pasado unos 15 controles y además yo en el 2010, por el trabajo, me subió la tensión. Y me mandaron unas pastillas. Entonces, como soy bastante precavido, me fui al Consejo Superior de Deportes y digo, oye, estoy tomando estas pastillas. Sí. Cuando es un medicamento te pueden autorizar o no, pero vamos. Me dice, esto está en la lista de prohibidos. Dice, pero si unas pastillas para la tensión, las hay que no llevan diurético y puedes competir. Entonces, fui al médico otra vez y digo, oye, dame unas pastillas que no lleven diurético. Al día siguiente llamé y digo, oye, me ha dado estas pastillas, ¿puedo competir? Me dice, ¿con esas? Sí. Y con esas pastillas me hicieron unos 6-7 controles y todos han sido negativos. Pero si yo no doy ese paso, me hubieran pillado en un positivo por unas pastillas de la tensión.
José, ¿y hay quien cae a estas edades? ¿Hay quien todavía utiliza algún sustancia prohibida para mejorar su rendimiento? ¿Se dan casos?
No lo sé, pero lo que sí sé es que otro máster que por las mismas pastillas no dio el mismo paso, ganó un campeonato, se lo sancionaron y le quitaron la medalla y el mayo de campeón de España. Eran las mismas pastillas para la tensión, que no aumentaban el rendimiento, todo lo contrario.
Bueno, y la gente que nos esté escuchando, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo a un hombre de 70 años ya casi, a esa gente que le gusta el barro, la lluvia, esa gente que a lo mejor con 40, 45 años ve un poquito nublado y dice, uy, yo esto hace deporte, esto no es para mí?
Nosotros desafiamos la lluvia, el barro y cualquier cosa que nos echen por delante. Eso sí que nos toca correr siempre los primeros a las 9 de la mañana, 9 y media, en invierno hace frío. Pero yo diría a toda la gente que practique el deporte que le guste, porque no tiene por qué ser el que me gusta a mí, pero que practique un deporte porque se sintiera mucho mejor. Eso siempre lo recomiendo. Y que nunca pongan trabas a decir, yo ya soy muy mayor para esto. Nunca es tarde para iniciar nuevos retos o nuevos objetivos.
Nacho, ¿hace cuánto no agarras tú la bici?
Bueno, pues yo hace unos cuantos años.
Yo sí. También, estamos a tiempo, José, dinos que sí.
Sí, por supuesto que sí. Y cualquiera, incluso en los campeonatos del mundo hay Masters 75. De hecho, en el Mundial el año pasado, una mujer de Estados Unidos mayor de 75 estuvo participando. Es verdad, estaba ya sola. Yo la he felicitado por el hecho de venir. Solamente por el hecho de venir ya tiene mucho mérito.
Y la medalla de oro asegurada, si era la única que participaba.
No, si es solamente una, no hay medalla. Pasa a la categoría, o sea, a la categoría inferior.
A la anterior. Sí. Bueno, Nacho, he dicho que iba a ser inspirador porque nos hemos dado cuenta de que tú y yo estamos a tiempo todavía.
Sí,
¿no?
Sí,
no
arrojemos
la toalla todavía, mira el ejemplo de José.
Y yo, como dijo José, el cuerpo que ha ido engordando, pues mira, hay que ponernos en forma.
José, gracias por tu visita. Seguro que muchos oyentes les ha encantado escucharte y de alguna manera también les has inspirado.
Muchísimas gracias a vosotros por dar difusión al deporte que más me gusta. Pero vamos, ya digo, recomiendo a todo el mundo que practique un deporte, el que le guste, que no tenga en cuenta la edad.
If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink to die.
Nos estamos acercando al final, ya estamos en el tiempo de descuento y hay una noticia de última hora que nos ha sorprendido y que tiene que ver con un futbolista de primera división.
Sí, concretamente del Levante, Toño García, que acaba de renovar su contrato con el club valenciano, ha sido detenido este mediodía por un supuesto caso de extorsión. El jugador del club levantinista está recluido en el centro penitenciario de Teruel, en principio sin fianza y a la espera de que finalice el proceso de instrucción. El jugador había acudido a declarar como testigo y el juez ha entendido que tenía indicios racionales de delito para imputarlo también en el caso de extorsión y queda en prisión provisional sin fianza, como decimos, a la espera de que se levante dicho secreto de sumario.
Y es viernes y los viernes tenemos la buena costumbre de avanzar todo lo que vamos a poder ver durante el fin de semana en Telemadrid y en La Otra.
Sí, porque mañana a las 10 de la mañana tendremos la primera conexión, a las 11 en La Otra, fútbol femenino, categoría cadete, Escuela SAFE contra Rayo Vallecano y el domingo un balón para ellas en La Otra a las 10 de la mañana, Leganés Olímpico de la Liga 2 de básquet femenino y a las 12, Atlético de Madrid B, Navalcarneros, segunda división B, división de bronce, como siempre en La Otra de Telemadrid y en la radio mañana de 12 de la mañana a 9 de la noche con el derbi, con el Getafe Celta y también para el domingo a partir de las 7 y hasta las 11 estarán José Vicente Delfa, Margot Martín, Jesús Ruiz, todo con el deporte, como siempre, en Onda Madrid.
Todo el deporte, como toda la vida, en Onda Madrid. Nos vamos, ya lo ha dicho Javi, mañana desde el mediodía, Getafe-Celta, luego el derbi del Metropolitano y también a las 6:30, el Rayo Español. Ahora la radio sigue con Félix Madero y el enfoque. Hay un partido en juego de la jornada 23 adelantado.
0-0, tiempo de descanso, entre el Valladolid y el Villarreal.
Nos vamos, ahora Félix Madero y el enfoque. Buen fin de semana.